SER Podcast.
Hoy no tengo ninguna duda de que vivimos en una simulación. ¿Cómo escapamos de ella?
El paradero del submarino Ara San Juan sería un absoluto misterio.
Cuando uno llega a una cárcel, uno tiene que hacer un check-in como si fuera un hotel. No solo incluye las tres comidas, sino que también incluye un servicio de puñaladas y violaciones.
No tengas miedo, bebé. Felices sueños, princesa.
Los pilotos buenos están muy cotizados. Las bandas se los disputan.
¡Que me des mi dinero, hostia!
El Club de la Escucha. Las mejores historias de los podcasts con Eugenio Viñas.
Hola Eugenio, buenas tardes, buena vesprada.
¿Qué tal, buena vesprada?
¿Qué tal, cómo estás? Oye, yo creo que hoy tenemos una cita muy especial, así que si me lo permites, estamos en la radio es audio, la radio es sonido. Vamos a ponernos en contexto con la ayuda de Marwan, venga.
Soporté las cosas que nadie soporta. La pena del que a nadie importa. Y todavía sigo en pie.
A veces el humor también es una vía para contar historias tremendas. Hoy en La Vanguardia, José Luis Martín publica una viñeta donde se ve un paisaje absolutamente desolado, de escombros, de edificios destruidos. Un texto que dice: cada vez más estados apoyan la creación de un estado palestino. Y un pobre que está ahí refugiado bajo los escombros y las ruinas diciendo: ¿Y esto qué significa? Bueno, se han dicho tantas cosas sobre Gaza que yo creo que lo de hoy va a añadir sobre todo un componente de sentimiento, de piel y de dignidad. De dignidad para las personas que viven y sufren lo que está ocurriendo en la franja. Muchas mueren. Pero de las que no mueren y quedan vivas, están las huellas, están las secuelas. Que puede ser siempre o casi siempre a partir de los bombazos que les caen tan cerca. Le puede caer cerca a un médico, por ejemplo.
La bomba es un recorrido de pavor y de miedo cerval que te contrae todo el cuerpo y te deja atenazado, te deja contraído
y eres una persona adulta, eres un hombre fuerte, pero si esa bomba cae cerca de un chaval de 10 años y casi le cuesta la vida, bueno, finalmente la salva. Pero después, ¿qué reacciones puede tener?
Su padre cuando le intenta tocar, o cuando su madre le intenta tocar, o algún hermano le intenta tocar, se contrae y se pone a llorar. La mayor parte del tiempo está en casa mirando el techo, con la mirada perdida. Y todos los intentos de sus amigos por sacarle a la calle y jugar son infructuosos. Por la noche se despierta varias veces con pesadillas. Este niño es un ejemplo del estrés postraumático que puede sentir un niño o que siente un niño que ha sufrido un bombardeo cerca y además que ha sido herido por él.
Raúl Incertis, buenas tardes.
Buenas tardes.
Raúl es médico de urgencias y anestesista. Yo creo que los oyentes de la SER lo conocen perfectamente. Ha estado casi 4 meses en Gaza como voluntario de la OMS. Y hoy viene a este Club de la Escucha, La Ventana, acompañado de Almudena Ariza, compañera periodista. Almudena, buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque vienen a presentarnos un podcast, iba a decir maravilloso, pero no quiero emplear esta expresión, titulado Vivir y morir en Gaza, porque sabéis perfectamente lo que supone eso, y que nace a partir de una colaboración en forma de vídeos y de audios, que quiero que cuentes, Almudena, porque es el resultado de una complicidad fuera de todo límite.
¿Qué tal? Bueno, pues todo empieza en el mes de abril, cuando yo recibo de forma casual un mensaje a través de Instagram de alguien que me dice que conoce a un médico voluntario español que está en Gaza y que si me interesa contactar con él. Y yo digo, hombre, por supuesto que me interesa. Ya sabéis de la frustración de los periodistas que estamos cubriendo esta masacre. Yo he estado 2 años en Jerusalén y sabéis que Israel no permite que los periodistas occidentales entremos, con con lo cual nos hemos tenido que servir de el testimonio de periodistas locales, de voluntarios, de sanitarios que estaban en Gaza y que nos han podido ir contando y relatando lo que pasaba allí. Cuando yo de pronto descubro que hay un español en Gaza, digo, pues claro que le tengo que contactar y que me diga y que me explique. Entonces le llamo a los pocos días, hablamos y le digo, mira, lo primero, mándame unos vídeos para el telediario, para hacer una crónica. Y los primeros vídeos que me manda además Raúl, encima no se oían bien, con las cosas tan terribles que ya me estaba contando, me daba muchísimo apuro decirle, por favor, repítelo, que no se oye, tal. Pero todo el material que me ha ido enviando ha sido con el móvil. Y entonces él, con su buena voluntad, que es la que siempre ha tenido en esta relación que hemos desarrollado, pues me volvió a grabar los vídeos. Y en esos vídeos, a mí me impresionó mucho la manera de relatar que tiene Raúl. Porque él, lo que vive, que ha sido tan atroz y tan duro y tan horrible, tiene una forma de describir con mucha serenidad, con mucha sensibilidad también, y sin rabia. O sea, yo en su lugar no sé qué audios habría enviado.
Mira,
¿no?
Vamos a empezar por el principio, cuando ya se ve que eso va a ser una guerra.
Estaba junto con el resto de mis compañeros de Médicos Sin Fronteras en nuestras viviendas en la ciudad de Gaza. Y recuerdo que había quedado con Maren, una psicóloga de alemana, de Médicos Sin Fronteras, una chica joven, para ir a dar un paseo por el paseo marítimo. Y antes de salir escuchamos unas 5 explosiones seguidas, muy fuertes. Pum, 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 pum. Hicieron temblar las ventanas y nos ensordecieron. Y acto seguido, pues bajó por las escaleras nuestro jefe de misión, Matías, y nos dijo que milicianos de Hamas se habían infiltrado en Israel. Y recuerdo la frase que sentenció, que fue: esto no es una escalada, sino que es una declaración de guerra.
¿Y en las guerras qué pasa? Pues lo que antes decíamos, que caen bombas.
Ese lunes por la tarde lo sentí varias veces. Caían bombas y estas bombas hacían temblarlo todo, temblaba toda la estructura de la casa, las ventanas contrachapadas se intentaban abrir, y en cada explosión nosotros estábamos sentados en el suelo, tumbados, pero algunos nos girábamos instintivamente boca abajo y nos llevábamos las manos a la cabeza, pues como intentándonos proteger. No sé de qué, porque no teníamos un sótano. Y
claro, pero cuando Almudena decía hace un momento que Raúl es capaz de narrar las cosas de una manera, no diré desapasionada, ni mucho menos, pero
cada una de estas,
lo más cotidiana posible, eso incluye escenas también de esa vida cotidiana.
Bueno, ahora Ibrahim me está enseñando un vídeo de cómo era Gaza antes. Y está él paseando por la playa, con gafas de sol. Y la gente se está bañando en la playa.
Raúl nos envía vídeos del estado actual de las calles de la Franja de Gaza. Muchos edificios apenas mantienen su estructura en pie, arrasados por los bombardeos israelíes. El suelo está cubierto de tierra, barro y montañas de escombros sobre las que juegan los niños. Las familias sobreviven en tiendas improvisadas con lo poco que han podido rescatar.
Y aquí están los desplazados, los niños jugando, tierra, basura. A mi derecha hay un niño en una silla de ruedas que tendrá unos 8 años, con una fractura en la pierna derecha, que tiene un fijador externo, y una fractura en el brazo derecho. Y un niño más pequeño, que debe ser su hermano, que le está incordiando.
Oye, Raúl, los audios los reconoces porque los grabaste tú, pero ¿del podcast habías oído algo?
No.
O sea, te estás estrenando.
Sí, las primeras grabaciones. Y me acuerdo ahí un poquillo de... Claro, sí, me acuerdo de cuando lo grababa, un poco, sí. Sí.
Es que claro, él mandaba, bueno, muchos, decíamos antes, muchos. Más de 1,000 archivos me ha enviado en todo este tiempo, audios, vídeos, fotografías, sí. Y claro, mucho de este material eran grabaciones en tiempo real, o sea, él casi ni lo pensaba, ¿no? Yo decía, todo lo que se te ocurra, todo lo que veas, todo lo que te pase, sí. Y son grabaciones desde, a veces desde el quirófano, a veces desde la calle, sí, como sí. Hemos escuchado.
Me ha encantado verte sonreír cuando escuchabas a los niños ahí chinchándose unos a otros, sí. Que es lo que hacen los niños habitualmente,
claro,
¿no?
Claro. En este caso, Almudena, también es momento para poner en valor el trabajo de Jesús Vicás, de Fran Izuzquiza y de Alberto Espinosa. ¿Cómo os habéis manejado con esos más de 1,000 archivos? Porque entiendo que la idea ha sido ingestar todo, o sea, recibir todo y luego hacer...
Bueno, ha sido muy interesante. Bueno, yo les conozco ya, hemos hecho podcast juntos antes, hemos trabajado juntos, son maravillosos y fluimos muy bien. Eso se entiende cuando es un equipo en el que casi no tienes que explicar nada. Yo les planteé la idea el primer día que hablé con Raúl, les mandé los vídeos y les dije, chicos, yo creo que aquí hay una historia. Y dije, sí, hay una historia. Y a por ello. Y a partir de ahí hemos ido viviendo juntos la vida, el día a día de Raúl. Yo recibía los audios, hablaba con él, explicaba también bueno, un poco cómo grabar. Sí, sí. Él ha hecho también de reportero. Yo le preguntaba, claro. Pregunta a tus compañeros cómo están, qué les pasa, tal. No, es que a fulanito le secuestraron. Que te lo cuente, habla con los niños, sal. Y entonces él, la verdad es que hizo todo al pie de la letra, comprometido también con que todo esto se supiera.
Has estado 2 veces en la franja, Raúl.
Sí.
¿Y entre la primera y la segunda?
En el Líbano estuve 3 meses, en otoño y luego en Valencia.
¿Y la diferencia entre los...? Grande, ¿no?
Muy grande, porque la primera vez conocí Gaza 5 días antes del 7 de octubre, uh-huh. Una Gaza que tenía parques, alamedas, paseos marítimos, centros comerciales, universidades, colegios, en fin, hasta tiendas de animales, o sea, como aquí. Y ahora al volver, pues un paisaje post-apocalíptico, han caído 5 bombas atómicas en Gaza. Lo que pasa es que, porque han caído 80.000 toneladas de bombas,
sí, sí.
Lo que pasa es que las han tirado de a poquito para no llamar la atención demasiado, ¿no? Porque si mañana cae una bomba atómica en Gaza, se lía. Y en efecto está todo arrasado, o sea, arrasado. Hay una pequeña porción en el centro que está relativamente conservada, pero bueno, pues como las imágenes de Hiroshima que tenemos en la memoria. ¿No?
¿Y tú cómo estás?
Bueno, yo estoy disociado todavía, creo. Claro, estoy así que todavía no ni siento ni padezco, que se dice. Siento rabia, sobre todo. Me alegra esto, pero noto un poco de desapego con el mundo. Pero me han dicho que eso se recupera, que se va recuperando bien, poco a poco, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando estás ahí atendiendo a los niños, ya la primera semana hay una parte de ti que se va a no sé qué lugar... Y que te protege, es un mecanismo de defensa que te protege, pero la manera en la que te protege es evitando sentimientos de tristeza. O sea, yo ahí solté una lágrima, me acuerdo, la primera semana, y no he vuelto a soltar una lágrima hasta ahora. Entonces, pues bueno, pues ya recuperaré la sensibilidad.
Raúl, pero... para sorpresa de tus familiares y amigos, la primera vez que volviste... ya tenías claro que querías regresar a Gaza, sí. Y de eso ya ha pasado bastante tiempo entre, sí. Esas 2 veces. Has explicado que incluso has tenido también una etapa en el Líbano. Ahora te enfrentas a recuperarte por segunda vez. Quiero decir que es una decisión y compartes con mucha generosidad en el podcast en Vivir y Morir en Gaza que tuviste que ir a tratamiento, que era algo que a lo, sí. Mejor a priori no estaba en tus planes. Uh-huh. ¿Cómo lo planteas ahora, por segunda vez?
Bueno, lo planteo pensando en que ellos llevan 24 meses así.
Claro.
Y bueno, pues yo no tengo hijos, no, ¿sabes? No, y que además es que para mí ha sido un honor y ha sido tan bueno, en un lugar de mi ser, tan tan bueno estar a su lado, porque los gazatíes, el gazatí medio, tiene una estatura moral y un afecto, o sea, entonces yo de Gaza me llevo el horror, pero me llevo mucha esperanza para la humanidad. Es decir, si no, la humanidad se está yendo al garete. Digo, viajen a Gaza, haya guerra o no haya guerra, conozcan a esta gente y seguro que les viene la esperanza para el futuro, vamos, porque son... No sé, no tengo palabras, pero yo estoy en contacto con ellos todos los días, nos escribimos, uh-huh. nos llamamos y mi vida ha cambiado para bien desde que los conozco. Y es un poco paradójico decir esto, ¿no? Pero sobre todo ellos llevan 24 meses así. Yo, si puedo ofrecer 2 o 3 meses más con la suerte de volver y poder descansar...
Se me fueron yendo miedos. Yo, quizás la vez que lo he visto más contento en años.
Y esa experiencia en el Líbano, unido a que pedí ayuda, hicieron que la decisión de volver a Gaza no fuera tan difícil. Y aquí estoy.
Raúl Incertis volvió a Gaza en abril del 2025, un año y medio después de los ataques del 7 de octubre y del inicio de la ofensiva israelí. Desde entonces nos ha enviado a diario su relato en primera persona, una crónica íntima y desgarradora de lo que significa vivir bajo las bombas, el bloqueo, el asedio del hambre y la destrucción.
Almudena, ¿y para ti esto qué ha supuesto?
Pues para mí ha supuesto estar más cerca de lo que pasaba en Gaza y desarrollar una relación muy bonita con Raúl, que me ha dado una lección. Es que me emociono.
Emocionate, que en la radio, la radio es la vida en tiempo real, ya lo sabes.
Una lección de vida y bueno, con todo me gustaría decir también que este podcast, que es muy duro, tiene también momentos muy luminosos,
sí,
y esa luminosidad y esa es sobre todo Raúl y es también sus compañeros de sanitarios, por ejemplo, que él me ha contado que, bueno, se cuenta en el podcast que es gente que muchos de ellos perdieron a sus familiares, sus hijos, que lo perdieron todo y ahí seguían al pie del cañón como él. Entonces es la sensación de medio del horror, en medio del infierno, siempre hay una mano que te va a ayudar, una mano que te va a salvar.
El tercer episodio es tremendo.
Sí, pero en el fondo yo y bueno, Fran y Espi también, Alberto Espinosa, el diseñador de todo este sonido brutal también que nos encontramos en el podcast, Fran es el guionista, nuestra idea era también eso, que se quedara también una sensación de hay esperanza, incluso en el peor de los horrores, porque siempre hay manos como las de Raúl y manos como las de sus compañeros y la de esa gente que está resistiendo con dignidad. Y es la parte que yo también quiero destacar de este trabajo, el seguir confiando en los seres humanos.
Vivir y morir en Gaza. Ha sido nuestro podcast de esta semana en el Club de la Escucha. Le decía yo a Eugenio al comenzar la conversación que era una ocasión especial. Joder, ya lo creo que lo ha sido. Os vais corriendo a...
Sí, hacer
a la puesta de largo,
al preestreno,
pero de verdad que yo insisto en recomendar a los oyentes. Se han dicho muchas cosas sobre Gaza. Hemos visto muchas imágenes, pero escuchar la realidad creo que tiene un valor incomparable.
Bueno, yo creo que también poner cara, rostro a esas historias que no son solo nombres ni números, ¿no? Sino que Raúl nos va explicando quiénes son sus padres, cómo son estos niños, ¿no? Y entonces humanizar a las víctimas también me parecía que era un trabajo importante.
Muchas Raúl y Almudena, muchísimas gracias a los dos.
Gracias a vosotros.
Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.